a compartir en esta mañana el tema siguiente. Miremos la historia de las grandes obras de Dios en el pasado y esperemos grandes obras de Dios para este nuevo año que se avecina. Miremos a las grandes obras de Dios en el pasado y esperemos grandes obras de Dios en este nuevo año. Vayamos al Salmo 44, verso 1, donde nos dice aquí la palabra de Dios: Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Vamos a orar. Señor y Dios Padre, nosotros ahora te rogamos encarecidamente para que tu Santo Espíritu condescienda con nosotros, dándonos iluminación para conocer y ver estas obras maravillosas del pasado, que a través de ellos seamos estimulados para esperar de ti grandes cosas en este nuevo año. Prospéranos en esto, Padre, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es una película? Bueno, un diccionario define el término película de la siguiente manera. Dice el diccionario: película es una cinta de celuloide que contiene una serie continua de imágenes fotográficas para reproducirlas proyectándolas en una pantalla. Eso es una película. ¿Cómo podemos observar aquí en este pasaje que hemos leído? David, para ser estimulado en la oración, miraba una y otra vez aquella película basada en la vida real del pueblo de Israel, cuyas imágenes fotográficas se encontraban grabadas en la historia de los tratos de Dios con su pueblo. David tomaba esa cinta de celuloide y la proyectaba en la pantalla de su mente. Una y otra vez, él hacía esto. Ahora, ¿para qué David tomaba esas fotografías grabadas en esa cinta de celuloide y la proyectaba en su mente? ¿Para qué? Bueno, básicamente él hacía esto para que su corazón creyera más en el Señor. Hacía esto para que su corazón confiara más en el Señor. También hacía esto para que su corazón se entregara a orar más a fin de mover el brazo omnipotente de Dios para realizar todas y cada una de aquellas grandes obras de las cuales él tenía un punto de referencia. Y mis amados hermanos, esta actitud de David, al tratar con su propio corazón para buscar un estímulo poderoso para su fe, para su confianza y para su vida de oración, ha sido registrado aquí en la Biblia, en este Salmo específicamente, para que veamos su ejemplo y para que miremos atentamente a su ejemplo. Quiero, en ese sentido, que hagamos un resumen breve de todos y cada uno de esos hechos que cual fotografía se hayan plasmado en las páginas gloriosas de la Santa Palabra de Dios, a fin de que nosotros, al mirar cada uno de esos cuadros fotográficos exactos y precisos que se hallan en la Biblia, podamos ser igualmente estimulados en nuestra vida de fe, estimulados en nuestra confianza en el Señor e igualmente estimulados por ello para orar e interceder delante del Señor. Dios nos ha dado en su palabra esa cinta en la cual se nos revelan sus tratos con su pueblo. A través de la historia, Él se ha estado moviendo en medio de su pueblo y dándole a conocer su poder y su gloria, su gracia, su majestad y su amor. Cada una de esas fotografías han sido reservadas allí para nosotros, para que por ello seamos estimulados a creer, a confiar, a orar y a esperar que Él obrará en el marco de sus misericordias fieles y verdaderas para con nosotros. Dios tiene su brazo extendido aquí en medio de esta iglesia y los tiene llenos de muchas misericordias que están allí disponibles para cada uno de nosotros. Y mis amados hermanos, debe ser nuestra oración continua que Dios haga entre nosotros aquellas grandes obras, esos grandes portentos, esas maravillas extraordinarias a través de las cuales su pueblo fue bendecido una y otra vez en su caminar diario con Dios a lo largo y ancho de su vida. Obras mayores que la que yo hago, profetizó el Señor Jesucristo, vosotros las podréis hacer también. Juan capítulo 14, mis amados hermanos, es una profecía cuyo cumplimiento debemos esperar que se dé, que suceda en medio de nosotros. Juan 14, versos 12 al 14, observemos aquí la promesa de nuestro Salvador. Ahora, ¿para quiénes es esa promesa? ¿Fue exclusiva para los 12 discípulos que anduvieron con Él allá en Palestina mientras estaba viviendo en el cuerpo de carne y de hueso? No, mis hermanos. Yo creo que esta profecía es para nosotros y para cada generación de creyente, en todos los tiempos y en todas las iglesias donde Él es conocido, donde Él es predicado, donde Él es amado, donde Él es servido y adorado según su palabra. Dice aquí el Señor en el versículo 12, de cierto os digo, y esa expresión significa en verdad, con seguridad, con toda seguridad, este es el énfasis, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, esa es la seguridad. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Hermanos, estas son palabras pronunciadas no por labios humanos que pueden cambiar su promesa tanto como cambian de camisa. Estas son las palabras de alguien cuyas promesas son inmutables e inerrantes en el sí y en el amén. De ahí, mis amados hermanos, que la Biblia nos presenta las fotografías de esas obras poderosas que Dios hizo en el pasado mientras él se movía en medio de su pueblo. Y hoy tenemos, por la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la libertad y el derecho a procurar que Dios realice cada una de esas promesas en la cual Él asegura que haremos obras tan portentosas y extraordinarias como aquellas obras que Cristo llevó a cabo para autentificar su deidad, para autentificar su ministerio, para autentificar su naturaleza divina, como el profeta de Dios, como el sacerdote de Dios, como nuestro Salvador. De ahí, mis hermanos, que tengamos por cierto que lo que Dios hizo ayer, lo puede hacer hoy y lo puede hacer mañana. Usando a personas de carne y de hueso, como usted y como yo. Sabemos que Dios en el transcurso del tiempo realizó grandes obras. Y pongámoslos así, alterando el curso natural y normal de la creación. Dios en el pasado realizó grandes obras alterando el curso natural normal de la creación. Cada fotografía de esos hechos están allí plasmado en esa cinta de celuloide llamada la palabra de Dios. Pongamos nuestra mirada en aquel viejo escenario que se montó en Egipto para liberar a Israel de las férreas cadenas de la esclavitud en donde estuvieron sumidos por más de 400 años. Cuando ponemos nuestros ojos en ese escenario, sobre esa cinta, ahí vemos primero que Dios con una serie de plagas dobló la férrea voluntad de un faraón obstinadamente endurecido, como se dobla una varilla de hierro a pura fuerza. Y para ello, hermanos, Dios alteró el curso normal de la creación, ¿sí o no? Era normal que sucediese en cada plaga que afectaron el reino de Egipto. No, hermano, eso no era normal. Dios obró en el curso normal de la creación y alteró ese curso, ¿sabe para qué? Para lograr un objetivo en medio de su pueblo. ¿Cuál era? La libertad. La libertad de su pueblo. Y mis hermanos, si Dios logró doblar esa varilla de hierro de la voluntad de Faraón para lograr ese propósito, alterando el curso normal de la historia, lo hará de nuevo si es necesario. Lo hará de nuevo si es necesario. Vemos cómo Dios hirió el poderoso ejército de Faraón y lo sepultó bajo las aguas. ¿Cómo hizo eso? Alterando el curso normal de la creación, creando un camino en medio de un mar para que su pueblo cruzara en seco. Y asimismo también lo que fue para Israel una carretera obrada por el brazo omnipotente de Dios, se convirtió en una sepultura para sus enemigos. Hermanos, ¿puede Dios obrar ese tipo de milagros en el día de hoy? Si fuese necesario, ¿podrá él alterar el curso normal de la creación si fuera necesario para salvar a uno de sus hijos? Creo que sí. Porque las cosas que están escritas en la Biblia para nuestra enseñanza e información, para persuadirnos, fueron escritas. Fueron escritas para eso. En su avance hacia la tierra prometida, también vemos cómo el Señor hirió a Og, rey de Basán y de Seón, rey de los amorreos. ¿Por qué los hirió? Porque estos se opusieron al avance del pueblo de Dios hacia la tierra prometida. Mis amados hermanos, el brazo que hirió a Og, quien se oponía al avance del pueblo de Dios, puede ser igualmente usado hoy para herir a todo aquel que se oponga al avance de la iglesia hacia Canaán la celestial. No hay poder, no hay reino, no hay dominio, no hay potestad que pueda frenar el avance del pueblo de Dios. Dios puede alterar el curso normal de la creación, si es necesario, si es necesario. Todos esos hechos poderosos de Dios en el pasado están registrados en la Biblia para demostrarnos con claridad y precisión meridiana cuán grande es la misericordia de Dios para con cada uno de sus hijos, para con su pueblo. Están allí para decirnos con lujos de detalle que la misericordia de Dios para con sus hijos es eterna, es inmutable y que nada ni nadie la podrá detener en su compromiso de hacernos bien y promover nuestra vida de piedad en este mundo. Él quitará del camino y alterará lo que haya que alterar en la creación si es necesario para hacer posible que todo lo que era dicho que hará para con su pueblo se cumpla al pie de la letra. Al pie de la letra, mis amados hermanos. ¿No habéis leído cómo Dios hirió a los cananeos y los echó de su tierra para darla a los hijos de Israel por herencia perpetua? ¿Y qué era aquello? Una manera figurativa de lo que Dios habría de hacer con su pueblo, donde Él se ha propuesto crear cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia, y para ello va a desarraigar toda maldad, todo pecado, toda obra de Satanás en este mundo, y nos entregará un mundo recreado donde reina la justicia, el gozo y la paz. ¿Fue posible para Dios alterar el curso de la creación ayer? Sí. ¿Será imposible para Él alterar el curso de la creación en el presente y en el futuro? ¿Qué usted cree? Hermano, lo hará para su gloria. ¿No habéis oído también cómo Dios, por la mano de David, hirió a los filisteos y cómo por el poder de su diestra derrotó a Amón para darle la tierra a Israel con libertad y con justicia? Para que morara su pueblo allí en paz, sosiego y tranquilidad. Mis amados hermanos, lo que fue verdad ayer para Israel sigue siendo verdad para nosotros hoy, en este día, en este preciso momento en que estamos aquí en su divina presencia. ¿No habéis leído de la manera en que Dios obró para deshacer a los etíopes por el ejército de Asa en los días de su fe? ¿No habéis oído de qué manera también el ángel del Señor hirió a los ejércitos asirios para desbaratarlo y despedazarlo, a fin de liberar a Israel de las garras del ejército de Senaquerib salvando así a su pueblo y a Jerusalén de las manos del rey de Asiria? Mis hermanos, esos hechos fotográficos están plasmados ahí en esa cinta de celuloide para asegurarnos que la mano poderosa de Dios está siempre extendida para ir en auxilio de su pueblo en cualquier valle de sombra de muerte donde se vean rodeados, donde se vean sumergidos. Por eso, mis amados hermanos, debemos de proclamar las maravillas de Dios. Debemos de creer las maravillas de Dios y debemos de anclar nuestras anclas en las promesas de Dios para que Él muestre allí la obra de sus maravillas entre nosotros. Debemos creer firmemente en el hecho de que el Señor ha obrado maravillas en el pasado y seguirá obrando maravillas ahora y en el futuro, en respuesta al clamor, la oración, la súplica, el ruego de su pueblo. No podemos olvidar, naturalmente, las maravillosas obras que el Señor ha obrado en la era cristiana. Cuando miramos a las páginas que registran las fotografías del obrar de Dios en la iglesia del Nuevo Testamento, no quedamos igualmente maravillados al observar los hechos portentosos y extraordinarios con los cuales el Señor le ha placido bendecir a su iglesia a lo largo y ancho de la historia. ¿Para qué está la historia allí, hermanos? Para revelarnos esa fotografía como una cinta de celuloide que ha de ser proyectada allí en la pantalla de nuestras mentes, para que podamos ver en ello el brazo omnipotente de Jehová, en su obrar, en su moverse en medio de su iglesia, para auxiliarle y servirle en sus diferentes, muchas y variadas necesidades. Miremos la maravilla de Pentecostés, la manera extraordinaria y maravillosa en que el Señor se coronó de gloria cuando descendió del cielo la tercera persona de la Trinidad. Miremos cómo el Señor toma a un pescador llamado Pedro para predicar el primer mensaje de la era cristiana y cómo ese hombre lleno del Espíritu Santo proclamó el Evangelio de tal manera que una multitud de 3,000 personas, nada más y nada menos 3,000, entraron al reino de Dios por la puerta del arrepentimiento. ¿No son esos hechos extraordinarios y maravillosos en los cuales vemos a la mano del Señor alterando el curso normal de la historia, de la vida humana? Miremos cómo esos 12 discípulos iban por todas partes para predicar el Evangelio y cómo los ídolos se derrumbaban de sus tronos por el poder del mensaje que esos hombres llevaban, con los cuales trastornaban al mundo entero. No olvidemos que durante los primeros 100 años de la iglesia fue ferozmente perseguida, atacada y humillada. Pero Dios usó cada una de esas persecuciones para que el Evangelio fuera predicado sobre todo el mundo conocido, llenando el mundo de creyentes y de iglesias que honraban y glorificaban el nombre de Dios. tal fue el ímpetu de la iglesia, el poder arrollador de la iglesia, que en el 350 Constantino decretó hacer cristiano todo su imperio. Ahora, ¿qué revela eso, hermano? El brazo omnipotente de Dios, moviéndose para derrumbar todos los altares de idolatría que plagaban aquellas sociedades de antaño. ¿Cómo se logró eso, hermanos? Por el moverse de Dios en medio de su pueblo, alterando el curso normal de la creación, haciendo grandes obras, grandes milagros, grandes maravillas, para reemplazar las tinieblas y coronar al pueblo de Dios con un reino de luz, con un reino de justicia, con un reino de paz, con un reino de gozo, con un reino cimentado en la verdad, en lugar de la mentira. Y mis hermanos, esos grandes hechos que conmovieron la historia de aquellas generaciones, de seguro que en el día de hoy, mañana y siempre, la iglesia lo podrá seguir repitiendo. Porque Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Esa es la simple razón. Ninguno de los milagros obrado por Dios en el Antiguo Testamento puede eclipsar los milagros realizados por Dios en el Nuevo Testamento después de la primera venida del Señor Jesucristo. En cada generación vemos que Dios ha tenido a hombres de fe, a mujeres de fe, que han movido el motor de la iglesia para que la iglesia siga conmoviendo el mundo a través de la potencia del evangelio que ella predica. Quiero hacer notar, mis amados hermanos, que para hacer esas grandes obras, esas grandes maravillas, el Señor se valió de instrumentos muy débiles, de instrumentos muy insignificantes. Y ahí radicó la clave del poder de la iglesia que conmovió el mundo de entonces. Notemos que fue a un muchacho llamado David a quien él usó para derrotar a un gigante Goliat. Fue a una mujer sirviéndose de una estaca a quien él usó para derrotar a Císara. Eso significa, mis hermanos, que a través de instrumentos débiles e inútiles para el mundo, Dios puede coronarse de gloria al hacer grandes obras y maravillas en medio de su pueblo. Pedro el pescador, en Pentecostés, se paró en una tarima y al proclamar el Evangelio llevó a 3,000 almas a arrepentirse de sus pecados y a refugiarse en Jesús como Salvador y Señor. Whitefield, el hombre a quien Dios usó para traer un avivamiento en el siglo XIX, ¿saben quién fue ese hombre? Un mesero. Un sirviente de mesa en una especie de hotel llamada mesón. Ese hombre, Dios lo levantó de ese mesón. Lo tomó de ese mesón donde servía como un simple sirviente y lo usó como herramienta para traer uno de los más grandes avivamientos que la iglesia ha vivido o vivió en el siglo XIX. Dios ha usado vasos frágiles para mostrar su gloria y su poder. Creemos, hermanos, que Dios obra a través de la vara de Moisés y no a través de los carros de Faraón. Así está establecido en la palabra de Dios, que Dios no obra en los carros de Faraón, sino a través de la vara de la fe que emplean los Moisés que Él tiene en este mundo. Para que toda la honra, para que toda la gloria, para que todo el honor sean de Él y de nadie más. Mis hermanos, estas verdades del obrar de Dios ayer deben ser poderosos motivos que nos ayuden a estimularnos a esperar grandes cosas del Señor para este nuevo año 2014. Miremos al Señor como lo que Él es, tal y como Él se ha revelado en su palabra, en sus tratos históricos con su pueblo. Miremos al Señor como lo que realmente Él ha prometido que obrará en medio de nosotros. ¿Y qué tendremos como resultado de eso, hermanos? Aquellos mismos resultados que tuvieron esos hombres de fe, esas mujeres de fe, que tuvieron la fe que tuvieron para esperar del Señor grandes obras, grandes maravillas. ¿Cuáles son tus metas para este nuevo año? Si crees que el Señor no te puede usarla, no te puede usar para cumplirla, entonces no tendrá nada en tus manos como un resultado del obrar de Dios en favor tuyo. El pueblo que confía en su Dios se esforzará y hará, y naturalmente obtendrá los resultados de esa fe que obra y actúa en pos de cada una de las promesas que Dios nos ha plasmado en su palabra, por ejemplo y por precepto, encarnadas cada una de ellas en el vivir del pueblo de Dios en el pasado. ¿No nos puede Dios utilizar también en esta era, en este año, en este nuevo año, para realizar grandes obras desde este lugar, mis hermanos? Yo creo que sí. Que Dios en esta generación nos puede usar con eficiencia y con eficacia para llevar a cabo sus propósitos redentores en este mundo. Y debemos de esperar grandes obras de parte de Él. Ahora, hermano, en segundo lugar, ¿cuáles son las dificultades que debemos de enfrentar a la hora de mirar las obras de Dios en el pasado? ¿Cuáles son las dificultades que debemos de lidiar a la hora de mirar a las obras de Dios en el pasado? Bueno, la más importante de todas es el hecho de que viene a nuestra mente el pensamiento de que eso que sucedió en Egipto, ya eso hace muchos años. Eso que sucedió en el Mar Rojo, ya eso hace muchos años. Eso que sucedió en el desierto de Israel, del Sahara, eso hace muchos años. Eso que sucedió allá en el desierto rumbo a la tierra prometida, eso ya hace muchos años. Eso que aconteció en los días de Jesucristo, esto ya hace muchos años. Lo que sucedió en los días de los apóstoles allá atrás, por el siglo primero, el siglo segundo o el siglo tercero, eso hace ya muchos años. Estamos en otro tiempo. Estamos en una nueva generación. Estamos en una generación para la cual ese vestido de los hechos de Dios en el pasado le queda grande, no le sirve. O más bien le queda chiquito, porque el hombre hoy es tan grande, es tan importante, el hombre hoy es tan poderoso, que naturalmente esos hechos del pasado ya no sirven para nuestros días. Se piensa que los tiempos han cambiado, y que Dios no puede hacer cosas espectaculares en este siglo XXI, porque ahora las cosas son diferentes. Hay una nueva generación de hombres y mujeres intelectuales con aparatos modernísimos. Es más, estamos en la posmodernidad, porque así como han bautizado a esta generación, la generación de la posmodernidad. Están más allá de lo moderno, mucho más allá de lo moderno, muchos kilómetros después de la modernidad. Hemos avanzado tanto. Así es como califican al hombre de hoy, el hombre de la posmodernidad. Naturalmente, los tentáculos de esas viejas obras hechas por Dios en el pasado ya no son suficientes para alcanzar a los hombres de la posmodernidad. Así pensamos, hermanos, y así nos bombardea el mundo secular con su propaganda continua por los medios públicos de comunicación. Todo lo que Dios hizo ayer en favor de su pueblo, ya no puede ser posible que hoy acontezca. Así piensa una buena proporción de la iglesia del Señor. Y mis hermanos, nosotros no somos de esa escuela. No somos de esa escuela. Creemos y creeremos por la gracia de Dios que lo que Dios hizo ayer, hace 4,000 años, lo puede repetir igualito en el día de hoy, en la posmodernidad. Lo puede hacer, y aún mucho mayor que lo que hizo ayer, porque los recursos de la gracia con que contamos hoy son mayores y más abundantes que aquellos recursos de la gracia que tenía Moisés en sus días, para que lo sepa. Dios puede hacer grandes obras a través de su iglesia, aunque los carros vuelen. Y usted ven, para usted pedir un taxi tenga que montarse, hey, baja aquí que estoy aquí abajo. Los carros andan volando por los aires. Hermano, aunque los carros vuelen ya, porque los fabricaron que vuelen, y por ello montarse ahora no es a una base, sino que va hasta allá arriba, en la nube. Aunque los carros vuelen, hermano, Dios puede seguir haciendo grandes maravillas a través de su pueblo. Aunque los hombres hayan alcanzado la capacidad para caminar a pie sobre cada estrella de la Vía Láctea, Dios puede moverse con poder en medio de su iglesia para hacer obras espectaculares, grandiosas, extraordinarias, para salvaguardar a su pueblo, para suplir a su pueblo y para bendecir a su pueblo en cualquier circunstancia en que se encuentre. Hermanos, eso hay que creerlo. Así lo enseña la palabra de Dios. ¿No fue Dios quien obró tales maravillas en el pasado? ¿Ha cambiado Dios? ¿No es Él el mismo hoy, ayer y por los siglos? ¿Qué usted cree? Hermanos, Dios no ha variado ni menguado sus capacidades para hacer milagros, alterando el curso natural de la creación. Él no ha menguado en su capacidad para hacer grandes portentos y maravillas en favor de su pueblo, de cada uno de sus hijos y de sus hijas. Pienso, mis amados hermanos, y creo de todo corazón que todo cuanto Dios ha hecho en el pasado no es más que una profecía de todo lo que Él puede hacer de nuevo en nuestros días y en los días venideros a través de nosotros. Las grandes obras que el Señor llevó a cabo en los tiempos antiguos se repetirán una y otra vez si fuera necesario y su iglesia así lo demandara que sucediera. Dios puede de nuevo abrir otro mar rojo, sea este tan grande y tan ancho y tan profundo como el Océano Pacífico. Yo no puedo abrir más rojo, no. El Océano Pacífico, para que usted cruce de un continente a otro, Dios lo puede abrir si fuera necesario. Si fuera necesario una carretera que vaya desde aquí hasta la luna, para que usted se vaya a pie, Él la abrirá. Si fuera necesario, yo creo que Dios puede poner una carretera que vaya desde aquí hasta Marte, para que usted se vaya en su automóvil. Y hará que esas gomas no se gasten hasta que lleguen allá. Y hará que su carro no necesite más que una sola gota de combustible para llegar allá, a Marte. Si fuera necesario, hermano. ¿Usted cree que puede Dios hacer eso? Yo creo que sí, que Dios puede hacer eso. Y mucho más. Y mucho más. Y mucho más, hermanos. Todo lo que Dios ha hecho para convertir a los pecadores en el pasado se pueden repetir una y mil veces en medio de nosotros. Una y mil veces en medio de nosotros se pueden repetir hoy los hechos del pasado si son conforme a los propósitos y al decreto eterno de Dios. En conclusión, hermanos, ¿dónde llegamos cuando miramos las obras de Dios en el pasado? ¿A dónde aterrizamos nosotros? Cuando echamos un vistazo a las obras y al proceder de Dios en el pasado, ¿dónde aterriza nuestro avión? Bueno, primeramente, hermanos, cuando miramos las obras de Dios en el pasado, debemos de cobrar ánimo. Debemos cobrar de nuevo, debemos tener valor y arrojo para desafiar a todos nuestros enemigos, porque el brazo del Señor está con nosotros. ¿Es tan poderoso como Faraón? Hermanos, lo que Dios hizo con Faraón y su pueblo y su ejército, lo hará si es necesario en el día de hoy para defenderte y sacarte de la esclavitud donde tú te halles. Lo mismo que Dios hizo ayer, lo hará en el día de hoy, en favor de tus intereses, y de todo lo que tú eres como persona. Lo que Dios cumplió ayer, lo puede cumplir igualmente en el día de hoy. Dice Él en Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Tú crees eso? Entonces, ¿por qué está temblando cuando no ve comida? ¿Qué es lo que dice Él ahí? Que tú no tendrás hambre jamás. ¿Por qué? Porque Él te dará el plato cada vez que tú lo necesites. ¿Eso es lo que dice ahí? Dice, yo soy el pan de vida, no le den mente al asunto. No se preocupen desmedidamente. Porque el que viene a mí, oiga bien, nunca tendrá hambre. Dice aquí, nunca. El que a mí viene, oiga bien, dice aquí, nunca tendrá sed, nunca. Y nunca es nunca. A ninguna hora y ningún día. En ningún mes del año. Hebreo capítulo 13, 5 al 6. Sean vuestras costumbres sin amor al dinero, contento con lo que tenéis ahora, porque Él mismo ha dicho, nunca te abandonaré, ni jamás te desampararé, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi socorro, y no temeré. ¿Qué me ha de hacer el hombre? Acordaos de vuestros dirigentes que os hablaron la palabra de Dios, considerando el éxito de su manera de vivir. Imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y esa es la garantía
de que Dios hará hoy por su pueblo lo que ya hizo en el pasado por su pueblo.
Esa es la pura garantía, esa es la pura y simple garantía. Él no ha cambiado su modus vivendum, pero tampoco ha cambiado su modus de proceder, de actuar, de obrar en favor de su pueblo. Salmo 121, 2 y 3 y 5 y 7. No permitirá que resbale tu pie, ni se adormecerá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a Iglesia Bíblica de la Trinidad. Porque ese nombre no corresponde a nosotros. Somos el Israel de Dios. Jehová es tu protector, Jehová. Es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu vida. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Hermanos, mirad las obras del pasado y alabad a Dios por ello. Pero si no puedes mirar, si tú estás tan ciego que no puedes ver las obras de Dios en el pasado, mira las promesas hechas para ti ahora. Consuélate, aliéntate, cobra ánimo y fortalécete en el Señor. Oh, mis hermanos, que estas cosas enciendan las mechas para prender la tea de nuestra vida de oración, así a fin de que le pidamos a Dios que haga cada día nuevas y copiosas maravillas en respuestas a nuestras oraciones. Y veréis cómo se da cumplimiento a cada una de esas grandes promesas hechas por Dios para su pueblo. Quiere el Señor despertar nuestros corazones para orar por un avivamiento de nuestra fe y confianza en Él. Para orar por un avivamiento en nuestro amor por la palabra de Dios, en nuestro amor por el pueblo de Dios, en nuestro amor por las almas perdidas. Clamemos por un avivamiento que de seguro Dios responderá con gracia abundante para que veamos grandes maravillas entre nosotros. Clamemos de manera especial por aquellos que aún no han sido afectados por la palabra de Dios, por aquellos que permanecen con sus corazones convertidos en rocas frías, muertas, indiferentes, apáticas a los intereses de sus propias almas inmortales. Clamemos y oremos por los cientos de miles de almas que aún no se quieren derretir como cera en humillación delante de su Hacedor y Juez. Clamemos, hermanos, por aquellos que obstinadamente aún no han doblado sus rodillas, ni la quieren doblar delante del Señor, para que Dios le conceda arrepentimiento y perdón de pecados, tiempo de refrigerio para su ser. Nunca dejemos de orar por nuestros familiares, que todavía a Jehová no se le ha cortado la mano para salvar a nuestros parientes. Mis hermanos, creamos con firmeza y seguridad, sin duda alguna, que todos los hechos portentosos con los cuales Dios conmovió los cimientos de la historia pasada, pueden ser repetidos de la misma manera entre nosotros, en nuestra generación, en el día de hoy. Hoy debemos de esperar que Dios siga obrando y manifestándose con poder y gloria como lo hizo en el pasado. Amados hermanos, solo tenemos que pedir para recibir y nada más. Solo tenemos que pedir para recibir y nada más. Conforme a vuestra fe, ¿qué dice el Señor? Os será hecho. ¿Qué significa eso? Solo tenemos que pedir para recibir y nada más. Por eso, hermanos, pidamos. Pidamos que nada ni nadie nos impida de ser hombres y mujeres de oración. Porque allí podremos hacer para este mundo el mayor bien que jamás podremos dispensarle a este mundo que perece, muerto en sus delitos y pecados. Por eso, hermanos, hermanas, no crean que sus levantarse a las 5 de la mañana para orar es un tiempo perdido. No creáis que vuestros devocionales familiares donde os reunís para orar es un tiempo dilapidado. No creáis al diablo cuando le asegura que el venir al culto de oración los miércoles a las 7:30 es un tiempo perdido. No le creáis al diablo tal cosa. Podemos asegurarte, sin lugar a dudas, que a la luz de lo que Dios ha hecho en el pasado, el tiempo dedicado a la oración es el tiempo mejor invertido que jamás tú podrás invertir en esta tierra. La historia creo que da suficiente evidencia de que eso es así. No dejemos de orar, porque nada haremos que sea de valor y de singular trascendencia para nuestras vidas, para nuestras familias, para el mundo donde vivimos, mis amados hermanos, si no es a través de la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Nada de valor permanente, eterno, lograremos en este mundo, a menos que haya sido la respuesta de Dios a nuestras plegarias, oraciones y súplica. Que Dios nos haga de ese mismo espíritu que era David, Señor, que de tu presencia provenga mi vindicación. Que de tu presencia provenga la respuesta temporal y eterna a cada una de mis plegarias, súplicas, oraciones, ruegos, por mis circunstancias y necesidades temporales y espirituales. Oh, mis hermanos, recordad, solo debemos de pedir para recibir. Y mientras estemos orando, Dios nos traerá la bendición. Dios nos traerá la bendición. Ejercitaos en la oración. Reuníos en público y en privado para orar y clamar en la presencia de Dios. A los amigos, simplemente queremos decirle, abran sus ojos y vean las obras de Dios en el pasado. Observad cómo Dios respondió al pueblo que clamaba y rogaba delante de Él, dándole respuesta a sus necesidades de manera rica y abundante. No perezca en este mundo de miseria, viviendo una vida miserable, cuando en Cristo Jesús puede vivir una vida abundante, en la superabundante riqueza de su gracia, destinada para contigo. Cree en el Señor Jesucristo, Él está aquí entre nosotros y te quiere salvar. Arrójate en sus brazos de amor y recibirás, sin lugar a duda,
la respuesta de nuestras oraciones para enriquecer tu vida con la riqueza de mayor valor que jamás podrá experimentar aquí en este mundo de miseria y de pobreza. Ríndete ahora a Jesús, porque si tú triunfas en resistir al Espíritu Santo, tu triunfo será el desastre más terrible que te pueda ocurrir aquí en la tierra. Si el Espíritu Santo te abandona, tu perdición será la cosa más terrible que te pueda acaecer aquí en este mundo donde vive. Porque en el eterno fuego del infierno, allí vas a recoger todo lo que tú has sembrado en esta vida, llamado pecado. Oh, mi amigo, mi amiga, apresúrate en esta mañana a venir a Cristo, mientras el aceite de tu vida arde en la lámpara de tu cuerpo y se te predica de la misericordia de Dios, porque los días pronto pasan y volamos. Ven a Cristo, que todavía las puertas de la misericordia se están abiertas de par en par. Ven ahora para que todos tus pecados sean perdonados y sanada tu alma de todas las consecuencias temporales y eternas del pecado, para que vivas una vida nueva, una vida santa, una vida de bienaventuranza y de dicha. Porque bienaventurado es el hombre aquel a quien Jehová ha perdonado sus pecados y cubierta sus iniquidades. Oh, mi amigo, ven a Cristo. Ven ahora. Tus pecados ahora pueden ser perdonados. Si oyeres hoy su voz, no endurezca tu corazón. Agarraos del Señor, agarraos del Señor ahora. Besad al Hijo para que no se enoje, para que tú no perezca en el camino. Cuando llegues a esa convicción, te garantizo que ese será el día más dichoso que jamás tus ojos hayan contemplado sobre la faz de la tierra. Porque será el día en que tu alma será coronada con la corona de justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gozarás de salvación y de vida eterna. Tendrás un cielo para disfrutar por la eternidad y una vida completa para gozar de ese cielo completo, tal y como Cristo lo ha reservado para ti. Mi amigo, lo que Dios hizo ayer es un ejemplo de lo que Él puede hacer por ti en el día de hoy. Aprende, aprende, aprende que los hechos de Dios en el pasado son un anuncio de lo que Él quiere hacer contigo ahora, ahora mismo, para gloria de su nombre y salvación de tu alma. Oremos. Señor y Dios, te alabamos y damos gracias ahora porque tu Espíritu Santo nos ha ministrado conforme a tus riquezas en gracias. Gracias, Padre, porque tú nos has dado esta película a colores de tus hechos en el pasado, de tu obrar en el pasado. Gracias porque la ha plasmado en tu palabra. Y en ello, Señor, nos ha revelado lo que tú hiciste ayer, lo que hace hoy y lo que hará mañana. Concédenos, oh Dios, confiar y estar cimentado en esto, seguros y ciertos de que tu palabra no pasará, de que el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Oh Dios, te alabamos y damos gracias por tu santo y bendito Espíritu, que ha preservado tu palabra, esta película que nos ha revelado tus hechos en la historia. Te bendecimos por esto y te damos gracias.
Concédenos, Señor, estimularnos a ser hombres y mujeres de oración al oír estas cosas. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús.